cómo ser padre y no morir en el intento. La van a presentar dos educadores sociales, son Marta Sabarrós y Pedro José Parrado. Son integrantes de Las Alamedillas. Es un grupo especializado en intervención socioeducativa y dinamización de las personas. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se puede ser padre con un hijo adolescente y no morir en el intento?
Primero, aceptando que se tiene el papel de padre.
Sí.
Y luego que se tiene delante a una persona, a una personita, que de pronto cambió. Cambió casi sin darnos cuenta y está viviendo una situación, una pequeña crisis de identidad que llamamos adolescencia.
O sea que la incomprensión es uno de los principales motivos de los problemas que puede traer eso, un hijo adolescente en casa, ¿no? El que el padre no comprende al hijo y el hijo no comprende al padre también.
Claro, claro. Y que cada uno no a veces no sabe situarse en su papel. El padre pierde su identidad, pierde totalmente no, pero no se sabe ubicar en su identidad de padre, de adulto, y el hijo está buscando su papel de adolescente.
Claro, además esto es algo que, por mucho que el padre haya vivido la adolescencia y los padres y las madres con hijos adolescentes en su día, cuando fueron ellos adolescentes, seguro que pensaban lo mismo de sus padres: fíjate, mi padre no me entiende, fíjate, mi padre no me escucha, fíjate, mi padre es que parece que no habla el mismo idioma que yo. Por mucho que hayamos vivido eso, cuando llega la situación inversa, o sea, cuando cambiamos los papeles y nosotros somos los padres, le cuesta mucho al padre, ¿no?, ponerse en el papel de su hijo, en todos esos cambios que está sufriendo, cambios físicos, en fin, cambios incluso... Claro, claro, de todo. Al padre le cuesta. ¿Qué le recomendamos? ¿Qué tiene que hacer el padre en eso? El padre y la madre, quiero decir, cuando hablo de esto.
Bueno, también hay que entender que no es igual la adolescencia actual, que en adultos sí, pero en otros no, porque hay todo un entorno social que ha variado. Y hay un montón de influencias actuales que también han variado.
Uh-huh.
Bueno, tú me preguntas qué se debería hacer. Primero, pararse a pensar qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y si se sabe o no se sabe afrontar esa situación familiar en la familia. Y si no, pedir apoyo, consejo fuera de la familia. Porque hay una serie de habilidades parentales, le decimos nosotros, que todos somos capaces de aprender.
Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, así a grosso modo, en líneas generales, aunque claro, luego cada caso concreto tendrá sus particularidades, pero lo que hemos dicho, un padre con esos problemas de comunicación con su hijo, que va a buscar ayuda fuera, pongamos, ¿no?, como tú le has recomendado, no sé, ¿en qué tiene que cambiar su actitud o en qué puede cambiar?
Que aprender cómo comunicar mejor y cómo poner normas adecuadas a ese hijo, cómo normar las situaciones que se van viviendo. ¿Qué? Porque algunas veces creemos que por ciencia infusa los adolescentes saben lo que tienen que hacer, solamente porque le peguemos cuatro gritos o le digamos estudia, sé ordenado, sé limpio. Muchas veces hay que ser como más explícito en cada conducta que queremos cambiar, pero tenemos que saber, los padres, los adultos, tenemos que saber cómo intentar que se produzca esa modificación o esa respuesta a esa norma que queremos trabajar o que queremos que el adolescente acepte.
Uh-huh.
¿Sí? Pero también hay cosas que son imprescindibles y hay cosas que son superfluas que habrá que aceptar que el adolescente la viva como la tiene, como la vive.
Claro, es que tú, por ejemplo, planteabas una situación, ¿no? El padre, la madre que le dice al hijo, la hija, fulanito, recoge la habitación, hijo mío, pero mira cómo la tienes, claro, y es que parece un basurero, y dice el niño, la niña, bueno, el hijo, la hija dice, pues no quiero, no me apetece, mira, ya me está rayando, mamá, es que no quiero. Claro, ¿qué hace el padre en esos momentos, o la madre?
Bueno, entonces ahí es ver cómo buscar un lugar y un momento adecuado con tranquilidad ese padre y esa madre para hablar del tema, transmitir la importancia que le dan, que quizás para esa familia lo más importante es tener una habitación ordenada, dar ocasión a que el adolescente exprese por qué considera que no es fundamental y llegar a un acuerdo intermedio. ni el histerismo de una madre o un padre que quiere que esté todo súper ordenado, ni el súper desastre o desorden del adolescente. Y eso se consigue no en un momento, sino a fuerza de batallar y batallar, razonar, poner algunas condiciones.
Pero ¿sabes lo que pasa? Vamos a poner el caso contrario. Un chaval que su madre o su padre pone unas normas en casa y el chaval dice, no, es que tal, y dice la madre o el padre, no, es que esto se hace en mi casa porque esta es mi casa y aquí mando yo.
Bueno, ahí el que tiene que también cambiar es el adulto. No solamente pedir, la forma de expresión del adulto también exige un cambio. ¿Por qué? Porque si no queremos que el adolescente sea un dictador, un tirano, tampoco el padre puede ser un dictador o un tirano porque lo mando yo, porque estás en mi casa y porque te doy de comer. Es que cuando se han perdido esa relación de buena comunicación y de afecto, empieza todo a perderse. Y no sabemos dónde está ese límite, porque de pronto a un niño de 3, 4 años le reímos muchas gracias, las gracias que hacen. Y luego nos queremos poner firmes o que sean perfectos un chaval de 13 o 14 años, cuando antes de esa edad no se ha actuado como se debería actuar.
O sea, lo que no puede pretender un padre y una madre, unos padres, es que se le eduque al adolescente pues justo cuando llega la adolescencia. Su comportamiento va a depender de cómo le hemos educado en los años anteriores.
En muchos casos sí. 100% no, pero en la mayoría...
Pero también pasa, es verdad, perdona Marta, es que también pasa que de padres que dicen, es que mi niño antes no era así, es que ha sido claro, de 2 años para acá o de 1 año y medio para acá, que es que parece que es diferente.
Y es diferente, y tiene que ser diferente, porque va cogiendo su identidad. Los que tenemos que también ver en qué debemos cambiar y analizar cómo debemos cambiar somos los adultos. Es decir, que esto es un camino con dos extremos, pero que en algún momento se tienen que juntar los dos extremos. Pero ¿cuántas veces en las familias, no voy a decir que en todas las que tienen conflictos con los adolescentes, pero cuántas veces no hay una buena comunicación entre los adultos que hay en esa familia? Se manejan los temas de malas formas. Entra un... Se le da prioridad a la televisión...
Ay, se nos ha cortado la comunicación con Marta, a ver si la podemos recuperar. Estamos hoy con problemas con los teléfonos en esta primera hora de la mañana, 12:31. Le recuerdo que estamos hablando con Marta Sabarrós. Ella va a ser la encargada de una de las ponencias que hoy forman parte de las 12.ª jornadas de prevención a la crisis de padres con hijos adolescentes. Las organiza el Ayuntamiento de Valdemoro, lo llevan haciendo los últimos 12 años, y es que la jornada nos ha parecido interesantísimo el título, cómo ser padre y no morir en el intento, y en eso estábamos, en los consejos que nos estaba dando Marta para los padres que tienen hijos adolescentes, pues que no les traiga por el camino de la amargura, lo menos posible, porque ya nos ha dicho que esos cambios y esas adaptaciones o readaptaciones que tiene que hacer el hijo con el padre, pero los padres también con los hijos, es algo que siempre provoca, bueno, pues unas circunstancias difíciles, pero la cuestión es que hay que intentar dialogar, hay que intentar hablar, hay que intentar sobre todo entender, que es lo que nos recalcaba Marta. Marta, ya estás por aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, cosas de los teléfonos, sí.
Sí,
nos decías.
No sé por dónde íbamos.
Estábamos hablando de que este proceso no es un proceso que se produzca de un año para otro, que en algunos casos se puede producir de un año para otro, pero que muchas veces viene por cómo se ha educado al niño desde la infancia. Y tú nos decías que es verdad, pero que también hay, bueno, pues cambios que los chavales sufren pues en esa edad de la preadolescencia o en la adolescencia, que eso provoca que cambien un poco las circunstancias.
Claro, y también habrá circunstancias y formas de actuar del adolescente que habrá que respetar, no consentir en cosas fundamentales, pero otras cosas habrá que respetar, que todo no es discutible dentro de la familia de un adolescente.
O sea, que el padre también tiene que ceder, los padres.
En algunas cosas, claro que sí. Dependerá de la cultura de cada familia, de la escala de valores que tenga en cada familia, de las circunstancias, de muchas cosas, pero algunas, porque el adolescente no tiene por qué ser un calco de lo que los padres son ni de lo que los padres quieren.
Claro.
Pero hay cosas fundamentales que el adolescente tiene que aceptar, no solo porque lo dicen los padres, sino porque la misma vida le va a exigir. Pongo un ejemplo. Un chaval que se quiere pintar el pelo de verde. El padre, eso, quizás haga una montaña de un grano de arena, pero quizás en ese caso pierde fuerza fijándose en el color del pelo o en el corte de pelo, y no se fija en otras actitudes de la vida de ese chaval de pelo verde que son más importantes que el color del pelo. Uh-huh. Es decir, que quizás hay que fijarse cómo se comporta con otros compañeros, su madre, con su abuela, con su hermano, qué piensa de determinadas cosas que ocurren en la vida.
Mira, te voy a plantear algunas cuestiones concretas que seguro que muchos padres saben que son puntos de conflicto. Por ejemplo, horarios de llegar a casa. ¿Esto cómo se pacta?
Eso se pacta de lo que crea, primero de lo que crea el padre, y luego de hacer responsable a ese hijo de no puedes venir a las 2 de la mañana porque quizás a las 2 de la mañana no hay un metro que te acerque a casa. O si tienes 13 años, un miércoles no puedes venir a la hora que te da la gana, porque un miércoles tu tarea es estar en casa descansando para que al otro día te puedes levantar a las 7 o a las 7 y cuarto para ir fresco y bien al instituto.
Vale, por ejemplo, algo que se pueden preguntar muchos padres, el tema de las redes sociales, que les puede dar miedo, bueno, no redes sociales, en fin, quiero decir todo lo que se mueve por internet, ¿cuál tiene que ser el papel, la posición de los padres con respecto a los hijos e internet?
Fíjate que un padre le compra, pone conexión a internet en la habitación del adolescente.
Sí.
Primer fallo. Porque ¿cómo va a controlar el acceso a esa conexión a internet a altas horas de la noche? ¿El padre va a montar guardia? Entonces, habrá que partir de hasta qué edad la conexión a internet se tiene solamente en un lugar público o familiar.
Pero ¿sabes lo que pasa, Marta? Que ahora mismo la conexión a internet no es un ordenador fijo, la conexión a internet es un móvil.
Pero ahí se debería, a lo mejor esto también es en la práctica en cada familia. Debería pactar, tú tienes una BlackBerry o una de tal o cual historia, pero a determinada hora ese aparatito queda en depósito de mamá y papá o de la abuela, de quien ejerce en ese lugar el control. Y lo tendrás, el fin de semana será libre, el sábado será libre, pero unos horarios.
Eso es muy difícil.
Bueno, pero habrá que batallarlo, ya. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo?
Sí.
Solamente poniendo filtros de accesos, o si no, gánate una BlackBerry. Gánatela, porque muchas veces le damos este aparatito, el otro aparatito, el otro, porque todo el mundo lo tiene. Y para no escuchar que está el chico o la chica todo el tiempo, que la quiero y contando unas historias bastante importantes.
Otra cuestión, por ejemplo, los estudios.
Pero perdona, pero esto no es, tome usted 3 gotitas y se le pasará el problema. No.
Ya, sí, ojalá fuera así, ¿no?
Ojalá fuera tan
sencillo.
Es un trabajo.
Por ejemplo, los estudios, te decía, Marta, mira, es que el niño o la niña no me estudia, es que fíjate, es que no sé qué puedo hacer con ella. ¿Qué hacemos?
Eso es, hay muchísimos factores. El tema es que el sistema educativo también no está montado para motivar a estos adolescentes que se motivan más fácilmente con lo que ven en la red, con las formas, otras formas de comunicación. Entonces, eso es un trabajo que los padres saben que hasta los 16 años tienen enseñanza obligatoria, pero también hay que saber que existe todo, que no todo el mundo responde de la misma forma a una forma de enseñanza actual.
Uh-huh.
¿Sí? Quizás también es un trabajo de pactar, de relacionarse con los tutores, con los profesores, de buscar la manera de cómo adecuar la historia a cada chico, que eso tampoco es fácil.
Uh-huh.
Porque actualmente y más en la enseñanza secundaria, parecería como que enseñanza primaria, sí, que hay un acercamiento padres-colegio, pero padres e instituto, enseñanza secundaria, se pierde un
poco. Es más difícil, pero incluso el propio chaval, no vayas a hablar con los profes.
Claro, no vayas.
Claro.
O no hay facilidad.
O no hay facilidad, es verdad, también.
No hay facilidad por horarios, por un montón de cosas. Uh-huh. Nosotros justamente trabajamos con padres que sus hijos van a institutos en el distrito donde estamos, y ellos, el horario que hemos, con el que trabajamos con los padres, es un horario lo más adecuado posible a su horario de salida del trabajo.
Claro, que esa es otra cuestión, claro, conciliar esos horarios con el trabajo de los padres.
Es tan complejo, toda esta historia, que habría que montar hay que mover muchos engranajes. Por eso no vale aquello de decir, haga esto y eso,
que va a restar, claro. Dos cosas más que se me quedan en el tintero y nos estamos yendo de tiempo. A ver, ¿es igual o es más difícil o ya se ha igualado? Porque a lo mejor antes podíamos tener la impresión de que la adolescencia, las chicas la pasaban más fácil que los chicos, o daban menos problemas. ¿Ahora ya no es así?
No es así.
¿Pero antes sí que era así?
Ah, pues yo he tenido hijos, chicos y chicas, y no he tenido el mismo problema con los dos. Pero actualmente yo creo que las chicas son más guerreras. por el trato que tengo en mi trabajo con padres, con chicas adolescentes. Uh-huh. Los chicos también, pero yo creo que actualmente son más guerreras.
Más problemas
con las chicas.
Porque al principio nos has dicho algo, y ya quiero cerrar con esto, que la adolescencia que están viviendo hoy nuestros chavales, bueno, pues tiene algunos puntos en común, pero también bastantes diferencias con la adolescencia que pudimos vivir nosotros, a lo mejor.
Sí, y eso que tú eres joven, me parece a mí.
Sí.
Pero que...
Bueno, gracias, te lo agradezco de todas maneras.
Pero que... mis hijos también han vivido, que no son tan mayores, han vivido una adolescencia diferente a la que están viviendo los padres con los que yo trabajo.
¿Pero mejor o peor?
No puedo catalogar. Cada etapa, cada momento histórico tiene sus dificultades.
Sí.
Que no puedo decir ni más ni menos, porque si no nos podemos volver víctimas o victimistas de... Sí. Mira lo que me ha tocado ahora. Pues no, yo creo que en cada momento hay que... trabajar con las herramientas que nos tocan, o pelear con las armas que
nos
tocan. Que nos tocan.
Bueno, la verdad es que es una charla que nos podría llevar horas, porque precisamente, como decía Marta, cada niño, bueno, cada chaval, cada adolescente, cada padre, cada madre son un caso concreto con sus circunstancias particulares, y entonces pues aquí estamos hablando de generalidades, pero luego, claro, cada caso hay que conocerlo bien para poder hacer una evaluación. Pero yo quería agradecer a Marta Sabarrós, que está en esta jornada, va a impartir esa charla, cómo ser padre y no morir en el intento, en Valdemoro, dentro de esas 12 jornadas sobre la crisis de la adolescencia. Yo le quería agradecer a Marta que hubiera estado con nosotros. Marta, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, y que esto es un camino.